UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Estás escuchando Fuera de Series con CJ Navas.
Desde que ya está entrando el frío en Elche, California, estás escuchando Fuera de Series, el programa que semana tras semana te trae todas las noticias, comentarios y curiosidades del mundo de la televisión. Yo soy CJ Navas y para comentar lo mejor que han dado estos 7 días y lo que nos vendrá en los próximos 7 días, tenemos con nosotros a Jorge. Jorge, ¿cómo estamos?
¿Qué tal? Muy bien. Aquí otro viene más.
Y también a Don Carlos. Don Carlos, ¿cómo estamos?
Muy bien. ¿Hemos encendido las luces ya o somos los últimos en todo el mundo mundial?
Yo ahora, como ya, luces, ya tenemos Black Friday, tenemos Acción de Gracia, pues hasta que no pasen las festividades típicas españolas traídas de Estados Unidos, no tendré el árbol, pero sí el árbol. Sí. Toca ya, las luces sí que están, en las de Alicante lo vi el otro día que estaban.
Sí, creo que fueron las primeras de España, de verdad.
No, fue el de Vigo, ¿no?
La de Alicante. Vigo, Vigo creo que era hoy, ¿no?
Creo que más que la de Vigo se pueden ver desde aquí también.
Yo he visto anuncios en Alicante de venta de
viajes. Sí, viaje a Vigo. Eso, yo tengo un amigo que me dijo, dice, yo me tomaba coña hasta que un día visitando, no sé si fue o Asturias, no sé qué tal, vi un cartel típico de eso de viaje, no sé qué, a ver
las flores,
y dije ya, ha ganado. O sea, el señor caballero ha vencido porque ya se ha llegado a este punto, es que lo ha conseguido.
Yo he visto publicidad de Mupis en Alicante y creo que en la estación de Renfe de Alicante el otro día cuando fui a Madrid, que luego comentaremos la DPC, de ir para allá, desde luego. Arrancamos como siempre con un poquito de lo que hemos hecho estos últimos 7 días en Fuera de Series y lo que tenemos esta semana es el comienzo de nuestros análisis que vamos a hacer cada 2-3 episodios de Para toda la humanidad. La tenéis ya disponible en review de Fuera de Series. Analizamos los 2 primeros episodios de la serie de ciencia ficción de Apple TV Plus. Lo haremos de nuevo con 2 y luego, como pilla la fecha de Navidades por en medio, yo creo que haremos 3 y luego el último lo haremos independiente. Pero bueno, como os digo, os lo iremos anunciando poquito a poco. Y luego lo que tenemos, y además este me hace especial ilusión, es Razones para ver del otro lado, en el que no solamente estuvimos con Francisco Bellón y un servidor, sino que tuvimos a Borja González Santolaya, que tenía muchas ganas de ver la serie, que era muy fan de la misma y que nos contó de más porque ha estado relativamente cerca del proceso, sobre todo de postproducción de ella, y nos cuenta bastantes curiosidades de cómo se ha rodado, especialmente aquellas escenas que habéis visto ya al otro lado del pasado de esos años 80 y ver cómo se hacía la televisión en esa época, y es una cosa tremendamente curiosa. Y luego, evidentemente, esto estamos grabándolo en Black Friday, Jorge, así que tira para adelante que hay que vender.
Hoy que estamos grabando viernes, ya es cuando arranca la promoción. Vamos a hacer desde Black Friday hasta Cyber Monday, que es como originalmente realmente estas ofertas funcionaron, aunque ahora ya hay algunas todo el mes. Y lo que haga falta y demás. Tenemos todos los artículos de la tienda con un 20% de descuento, de
cual que sean camisetas. Y nosotros no lo hemos subido la semana anterior de precio para bajarlo ahora.
Sí, justo. Lo hemos hecho el piratilla como hace otro caso. Aquí directamente los precios son los mismos, 20% de descuento en toda la tienda hasta en principio mañana lunes, que es cuando escucháis este programa.
Sí, señor, hasta el lunes 27, 23:59, hora Zulú, hora peninsular española, tendréis ese descuento, y la semana que viene tendremos también novedades que os contaremos de la tienda Fuera de Series ya para vuestras compras navideñas. Ya sabéis, la tienda Fuera de Series, es que seguro que tenemos algo que os gusta. Arrancamos ya con todo el contenido, Don Carlos. Empezamos hablando de premios, tenemos 2 cositas. La primera de ellas, los premios Emmys internacionales, que ya se han otorgado, eso sí, desgraciadamente sin ningún premio para España.
Nada, ninguno, ninguna nominación ni nada. Los premios Emmy internacionales son pues una ampliación de los Emmy, que reconocen supuestamente la excelencia de la promoción televisiva fuera de la capital del imperio, fuera de Estados Unidos. Los otorga la Academia Internacional de Artes y Ciencias de la Televisión, que es una organización independiente que reconocida como excelencia. Poca cosa conocida, bueno, yo lo que más veo, el mejor actor ha sido para Martin Freeman por The Responder, que efectivamente se vio aquí, la serie del Reino Unido, británica, una serie impresionante, desde luego. Y luego mejor actriz para una mexicana, miniserie mexicana también, el mejor programa de arte para una serie canadiense, el mejor documental también es británico para Mariupol, el mejor documental deportivo Harley y Katja australiana, mejor serie de comedia Deadly Girls de Reino Unido y Beer Das Landing de India, siempre que también hay que hacer algún guiño para allá, sí. Claro. La mejor serie dramática para Empress, una serie alemana, el mejor reality show el puente de Brasil. Me da curiosidad de cómo se hace la se tiran del puente o atraviesan el puente. ¿No? La mejor telenovela, Yargi, turca. En fin, yo creo que sí. Hay que reconocer el éxito de los turcos. Mejor formato corto para La gente muy ordinaria, de Francia. Mejor animación infantil para una serie del Reino Unido. Mejor serie infantil factual para Built to Survive, de Australia. Y la mejor serie infantil con acción leal para Herbert Hyde, australiana.
Solo repartidos sin nada. Bastante. Nosotros teníamos solo una nominación que era en documental deportivo, que la han separado de la categoría recientemente, yo creo que también con cierto buen criterio, para Alexia Omnibusit, la serie documental sobre Alexia Putellas, y no hemos tenido el triunfo en ellas.
La serie india que decías, realmente es un especial, es un monólogo, es un humorista. Me llamó la atención que estuviese los dos, y lo vi, y tiene varios programas en Netflix, y parece que es un tipo muy, muy, muy conocido allí, y es un tipo que a Netflix ha funcionado muy, muy bien sus programas especiales, que creo que tiene tres, si no me equivoco, en Netflix, y no sé, igual, bueno, porque claro, sí que se puede, no es mucho tiempo, se puede ver subtitulado, a ver cómo es el humor, si más de allí o más occidentalizado, pero a ese le pego un vistazo.
Sí, al final la India es el gran granero que tienen de posibles suscriptores, desde luego, después de salirse de China, donde estuvieron durante un tiempo, ya de día venden todas sus producciones, el sitio donde en un momento dado pueden pisar la maquinaria si necesitan volver a tener o a dar suscriptores, el número gordo, incrementar, desde luego siempre ha sido el sitio donde ha tenido Netflix. Los otros premios que teníamos, en este caso no los premios en sí, sino las nominaciones, eran los Feroz, unos Feroz que se celebrará su nueva gala, ya la 11ª edición de los Feroz, el próximo viernes 26 de enero en Madrid, y unos premios Feroz en los que los titulares por una vez se lo llevaron las series más que las películas. ¿Por qué? Pues porque La Mesías arrasó absolutamente, tuvo 11 candidaturas, el mayor número de candidaturas para cualquier producción, sea cine o series, y eso que en series hay muchas menos categorías que en cine ya no solamente tiene, por ejemplo, dirección, que no existe en series, sino que tiene además mejor tráiler y mejor cartel, por ejemplo, que me parece muy bien, pero yo no entiendo por qué no lo tenemos en series, que tenemos tráiler muy apañado. Sí, sí, a mí son categorías que me parecen muy divertidas, que al final...
Sí, pero tienes razón del mundo.
Tienes tu cosa, todos los hemos visto los carteles, todos hemos visto los trailers, y el caso es que no existen en series. ¿Qué es lo que tenemos nominaciones? 11, como os digo, La Mesías, seguida de 6 nominaciones para Poquita Fe, que tuvo una nominación en todas y cada una de las 6 categorías en las que podía competir. Hay 7 categorías, pero una es mejor drama y otra es mejor comedia. Luego hay 4 categorías de interpretación, que son conjuntas para dramas y comedias, y luego de guión, que exactamente igual también es conjunta. ¿Qué es lo que tenemos? Bueno, pues en dirección, perdóname, en mejor serie dramática, como os decía antes, La Mesías, se ha colado también Rapa, se ha colado, yo creo que esas dos nominaciones eran las más claras por los nombres y por la trayectoria, se ha colado Self-Tape, yo creo que al filming era normal y no, siempre les ha gustado la producción propia de filming a la gente que vota aquí, y luego Yo me alegré mucho por El Hijo Zurdo, que sabéis que es una serie que defiendo muchísimo, y luego El Cuerpo en Llamas, que es la gran nominación que le ha dado a Netflix y la que quizás yo estoy más en desacuerdo con todas las nominaciones que hay o que se han producido. La gran perdedora de luego es A3 Media solamente ha tenido una nominación en la papel de series, que ha sido para mejor actor protagonista, para Patrick Criado por Las noches de Tefía, que yo creo que es la producción más clara que tenía A3 Media para concursar en estos premios, pero en todos los demás, como os digo, mejor comedia son Citas Barcelona, que nuevamente es quizá la parte más gafapasta de producción que tengamos, Esto no es Suecia y El otro lado, que se han nominado antes de que se pudiesen ver ninguna de las dos series emitidas, y Poquita Fe también de Movistar Plus, como os decía antes, que ha tenido las nominaciones, una categoría de comedia en la que solamente 4 nominados en vez de 5. Entiendo que será porque el resto no han llegado al mínimo de votos en ninguno de los casos. Todas las categorías las repasamos y las tenéis todas disponibles. La gala, como os digo, la tenemos en enero. A ver qué es lo que ocurre con esto. Y en el papel de cine ha sido Víctor Erice con su nueva película después de muchísimo tiempo, muy por encima de Bayona, que se suponía que iba a tener. Evidentemente ha tenido dirección mejor película, pero la que más nominaciones con diferencia ha tenido ha sido la nueva película de Víctor Erice. Jorge, vamos con el obituario, que hemos tenido 2 fallecimientos esta semana. Sí,
de dos también, un actor y una actriz muy, muy veteranos. Por un lado, Josh Ackland, un actor que hemos visto en la Metal el 2, también en La caza de Octubre Rojo, igual, un actor, un secundario bastante habitual, con una carrera extensísima, ha fallecido a los 95 años, porque tiene con siete hijos, 34 nietos y 30 bisnietos. Esos detalles me hacen bastante gracia, pero fíjate, la trayectoria y la familia que ha quedado a su alrededor. Y luego, una actriz, Susan Seffer, que lo curioso es que llegó muy tarde a la interpretación, porque de hecho ha fallecido con 89 años, y su debut fue en el año en el año 88 con Misty Pizza, esa comedia con Julia Roberts. Es decir, que llegó a la revelación bastante tarde, que ya ha pasado la descuentena, pero dejó un montón de papeles conocidos. Quizás en nuestro caso, por supuesto, la madre de Carmela Soprano en Los Soprano, y también curiosamente fue la madre del personaje de Lorraine Bracco en uno de los nuestros, que imagino que lo uno fue consecuencia de sí, otro,
sino también lo vimos en... hacer de madre de gánster,
de acuerdo,
o de madre de mujer de gánster.
Madre de mujer de gánster. Y luego también estuvo en Hergen por un sueño, estuvo en la escala de Jacob y muchas películas más. La tierra se eleve a los dos.
Sí, señor. Vamos adelante ya con los estrenos y con todas las noticias que hemos tenido por las diferentes cadenas, canales y plataformas. Don Carlos, arrancamos con AMC, que presentaba su tradicional ya programación especial de Navidad, una presentación. Además, yo tuve la oportunidad de acudir en Madrid, que amablemente de nuevo AMC nos invitó para estar allí y compartir esos momentos con ellos y tener un catering espectacular, porque todo hay que decirlo, AMC estas cosas, la influencia de Canal Cocina se nota también cuando organizan saraos, así que estuvo muy bien y agradezco de verdad desde aquí a AMC que una vez más me invitasen para acudir allá a Madrid y pasar un ratito con ellos. Y como te dice don Carlos, una gran programación en todos los niveles, tanto de series de ficción, como de películas, como de documentales, como de esos factuales que llaman ellos en general los programas de sociedad, incluido Canal Cocina.
Sí, la verdad es que tiene una programación extensa, con muchos minutos de anuncio, como siempre. Pero bueno, la verdad es que a veces es de los que más le nueva. Vamos a empezar con lo que menos nos gusta a nosotros, que es Canal Cocina. Bueno, pues Canal Cocina, aparte de los especiales de siempre de nuestro amigo Jamie Oliver, Navidad con Sol en una sartén, de Marc Moriarty, Navidad en casa, pues va a estrenar Navidad sin cocinar, una cosa curiosa, una presentación supuestamente te compran la comida fuera y cómo presentarla en casa.
Ese es, o sea, un documental, lo comentaron allí en directo, la directora de programación, que lo que habían decidido es vamos a buscar los sitios donde se hace comida preparada y vamos a ver cómo preparan la cocina, cómo lo hacen y cómo te le llega después a casa, ¿no? Yo creo lo más conocido, sin hacer más publicidad, pero bueno, es Cascajares, con todo lo que tienen de todos los platos preparados para Navidad, y creo que ese es el un enfoque, es que son brillantes.
Che, muy curioso,
igual que hicieron lo de los bomberos, que es para quitar ese sombrero, esto de Navidad sin cocinar es una, en Canal Cocina es una idea brillante.
Bueno, y ahora están haciendo la segunda temporada, parece que no han hecho mucha publicidad, estoy viendo, porque yo el otro día digo, coño, este pueblo no he visto, eso de los pueblos con cocina está muy bien. Bueno, y luego para mí el bombazo, el grande, es ni más ni menos que Manuel Costiña, el chef gallego, que presenta Pasión por el marisco. Sin comentarios.
Había un cartel.
¿Qué vamos a comentar, no?
En la presentación había un cartel de 3 metros con él y una centolla que te pude hacer la foto porque se me pasó después. Tenía que haberla hecho al principio cuando no había tanta gente, que yo suelo ser de los primeros que llega por eso de llegar desde Alicante, pero te la tenía que haber mandado.
Para ponerme los dientes largos, ¿no? Muy bien. Bueno, pues más cosas. En el canal de casa veremos la feria navideña de Portugal, de Oporto o de Cascais. En familia, los tips de la ordenatriz y en buen viaje, en fin, esto no queda muy navideño, pero en fin, por eso de la nieve, Everest extremo con Anne Middleton. Poco curioso,
¿no? Nieve.
Nieve ni a punta pala, de luego.
Lo que nos dijeron allí es que desde arriba les habían dicho, Navidad es nieve y es blanco, así que todo blanco, todo al blanco.
Sundance estrenó anoche precisamente Puños de Hielo, que es esa inspectora de policía boxeadora, que
es
lo tengo
una
ahí.
Maravilla. A ti te va a encantar.
Ya, pero el primer episodio sí que era a las 10:30, pero el segundo episodio era a las 2:00 a.m. En fin, he puesto mi apartejo para grabar y esta tarde... Bueno, tarde
¿Pero has visto el primero ya o todavía no lo he visto?
No lo pude ver porque era
Tienes
a las 10:30.
Que decirme qué te parece. La semana que viene acuérdate de decírmelo. A mí me ha... Lo comentaba en Premiere esta semana con Juan Francisco Bellón. Para mí la sorpresa de la semana.
El trailer era muy atractivo.
Es divertidísima.
Bueno, en la familia sigue con historias, Avalancha los Dolomitas. En stream estrenan Moby Dick, una miniserie sobre, en fin, la famosa novela de Herman Neville, y hasta Dark cierra la tercera temporada de Creep Show. En cuanto a cine, pues en Canal Hollywood tenemos Las Crónicas de Narnia, El Corredor del Laberinto, Los Juegos del Hambre sin Sajo, 1 y 2, Space Jam, la Lego Películas, Le Sacón en Las Vegas, y luego, bueno, en Dark, también Feliz Navidad, en Sundance.
Maravilla de Nordic, Naming.
Nórdico Panorama, La Marimorena y, bueno, pasando a documentales, Jerusalén, Ciudad de Furia y Esperanza. Sí,
esa es la gran apuesta que tenían.
En fin, en estos momentos tal. En Odisea, Un año en el planeta Tierra, que uh-huh. la lleva promocionando y parece muy interesante. Y Nacido para ser salvaje. En AMC Crime, Asesinato en vacaciones. AMC Brick, el Guerras navideñas. Y en los servicios de streaming, En el Gourmet, un viaje por la posterior europea de la mano de Paco Torreblanca y de su hijo Jacob. La Dolce Vita va a ser. En Francia, El París del chef Guillaume. Uh-huh. Y Historia del vino en Chile y I Love Wine. En AMC Plus, Valkyrien, otro thriller sí. nórdico. La segunda temporada de Halle Wild. Y en Historia y Actualidad, reportajes de construcciones. Y por fin en Castillos, Secretos y Misterios y Planes de Horror, Monstruos y otras películas. Como veis, una variación de la programación de AMC bastante potente.
Sí, ellos hablaban de tener 11 estrenos semanales, si no recuerdo mal, durante todas estas fechas, más las reposiciones y nuevas temporadas y cosas similares. De lo de Navidark, una cosa curiosa es que van a emitir la película pasadísima de vueltas que es sobre Winnie the Pooh, Winnie the Pooh, psicópata sí, y asesino, sí, porque se pasó en Sitges.
Sí, sí, la de Winnie the Pooh, Sangre.
Lo van a tener ahí.
Qué maravilla de título, bien.
Y es porque Winnie the Pooh ha pasado ya al dominio público y alguien muy avizor vio que era la posibilidad y es una absoluta cafrada que tuvo un exitazo brutal. Yo ya vi el trailer en su momento y era una idea de pelota absoluta y en Sitges funcionó muy bien y creo que han comprado los derechos aquí porque la vuelven a pasar, como decía Jorge, en Navidades. Así que toda la programación, desde luego, de AMC, que otra cosa curiosa era el empuje que hacían por AMC Select. O sea, igual que en otros años siempre se hablaba del grupo AMC o de todo el entorno AMC o de AMC Networks, aquí tanto los trailers como las personas que hablaron allí, que fue primero Manuel Balsera, el director general de toda la compañía, como luego los tres responsables de las tres grandes pactas, ficción por un lado, documentales por otro y toda la parte de sociedad factual, casa, entrando en familias, Canal Cocina y Somos, siempre hablaban de AMC Select. O sea, la apuesta decidida, igual que luego hablaremos de la apuesta decidida de Movistar de captar a gente fuera que no sean clientes de Telefónica, la de AMC desde luego es este conglomerado que tienes independiente recientemente que han sacado de los canales de tradicionales de pago, con el cabreo bastante de nuestros oyentes que lo tenían tradicionalmente en Telefónica y lo tienen que pagar aparte.
Yo al menos en Vodafone lo sigo teniendo.
Eso es lo que ocurre. Sí, yo creo que en Telefónica cuando han llegado al acuerdo, no sé si en algún momento volverán. Yo siempre creo que cuando han tenido las negociaciones con quien ha sido más complicado siempre ha sido con Telefónica y ha sido con el que último siempre lo han anunciado en su momento. Así que veremos qué es lo que ocurre. Jorge, vamos con la compañía de la manzana, vamos con Apple TV Plus, que nos trae un documental que, pues eso, pues ahora lo hablamos.
Sí, pues siguen con su apuesta con el deporte, en este caso con el fútbol, pero el fútbol de allí, no el soccer nuestro, como suelen decir. New England Patriots, la dinastía. O sea, tampoco el nombre deja bastante claro que es esta docuserie de 10 episodios, muchos episodios, para es una docuserie, yo creo, centrada, pues eso, en la dinastía del equipo de la franquicia de fútbol americano que en los últimos años pues ha sido predominante en la NFL. Llega el viernes 16 de febrero, no me fijo cuántos episodios llegan de golpe, me imagino que será igual viene alguno, lo habitual son siempre dos o tres de golpe y bueno, pues eso, juntan pues puesto Tom Brady, que es quizá la figura más representativa, la que mayor reclamo, pero también han conseguido entrevistan también al entrenador, a Bill Belichick, y también al propietario, a Robert Kraft, y cuenta un poco pues eso, los últimos 20 años de este equipo y pues la predominancia que tienen en los últimos años en tanto llegando al Super Bowl como ganando buena parte de ellas.
Seis de ellas. Uh-huh. La serie se estrena el 16 de febrero, que es justo la semana después de la Super Bowl, que es, pues vamos a intentar captar a toda la gente que se ha quedado pendiente. El gran atractivo de la serie es entrevistar a los tres grandes responsables de la dinastía, que es Kraft, el director de la franquicia, el dueño de la franquicia, Bill Belichick, el entrenador de los Patriots desde hace ya 25 años, y Tom Brady, que fue el quarterback que le llevó a ese triunfo. En la primera entrevista, que es cierto que no la hacen conjunto los tres, sino independiente, pero de hecho el teaser se centra en ello, por la parcha de Brady, porque nunca ha quedado claro qué es lo que ocurrió en medio. Las cosas estaban bastante distanciadas en los últimos tiempos, hubo movimiento, sobre todo con la venta del que iba a ser el sucesor de Brady, que Belichick se lo quería quedar, pero Brady parece que habló con el dueño para que lo vendiesen y lo obligaron a Belichick a venderlo, y de hecho lo vendió por 4 duros, entiéndaseme la expresión, a los San Francisco 49ers en su momento a Jimmy Garoppolo. Eso parece que fue
el concepto de cuatro duros es un tanto.
No, es que además, como allí, la NFL lo que tiene muy curioso es que tiene un tope de salarial absolutamente fijo. Es decir, no es como el béisbol o la NBA, en el que si te pasas lo que haces es pagar una multa que puede ser dos veces o el 50, el 75% o el 100% de lo que te has pasado. La NFL tienes X pasta y no puedes gastarte ni un duro más, quitando el entrenador, que creo que sí quedó aparte. Entonces, eso lo que ocurre es que al final, si tienes un buen ataque con tres jugadores, lo que está ocurriendo a Kansas City este año, que fueron los ganadores de la Super Bowl el año pasado, si tienes un grandísimo quarterback que le pagas, como tienes que pagarle a Mahomes, si tienes al mejor jugador todoterreno, como tienes ahí que es Travis Kelce, muy conocido ahora por su relación con Taylor Swift, no tienes dinero para pagar al que tenían, que era antes el receptor estrella, no tenían pasta para hacerlo y se ha ido a Miami. Y si tienes un muy buen ataque, no puedes tener una buena defensa. Y si tienes las dos cosas, no puedes tener un buen equipo de operaciones especiales.
Es una buena idea.
Es lo que hace que al final equipos...
Es equilibrado. Y luego, sobre todo más que hay dinastías, pero claro, el equipo que ahora mismo es puntal, igual en dos años se desmonta y se pasa una travesía en el desierto de una década.
Y que los jugadores tienen mucho menos recorrido y tiempo.
Eso también le pasa aquí al Barça.
Quitando los quarterback que pueden jugar 10 o 12 años, la gente es que al final son muchos golpes. O sea, la gente tiene unos momentos, quitando lo que están en línea, de 5, 6, 7 años, en los que ganan mucho dinero porque los contratos son altos si eres gran jugador, pero no aguantas mucho más tiempo y tienes subidas y bajadas de equipo. Es decir, los Patriots vienen de eso a este año, cuando estamos grabando esto, han ganado 2 partidos de 11. O sea, esa es la situación en la que tenemos actualmente. Así que, en fin, que yo veré sin ningún género de duda el documental. Creo que funcionar bien en Estados Unidos. Los derechos de la NFL allí están vendidos durante bastante tiempo. No recuerdo ahora de cabeza si era el 27 o el 33, o sea, la última venta fue por 10 años, pero sí que es cierto que poco a poco van sacando partidos. Este año, por ejemplo, ha habido un partido especial el viernes, el Black Friday, que nunca se había jugado antes, que lo han vendido a Amazon teóricamente por 100 kilos. Se hablaba de 100 millones solo por un partido de fútbol americano. Pero es cierto que, claro, lo haces en Black Friday, en el cual Amazon puede poner uno, dos o igual tres anuncios de compra en Amazon. Es bastante posible que lo pudiesen hacer. Hablando, por cierto, de esto, ya sabéis, amazon.fueradeseries.com para vuestras compras en Amazon ahora y siempre durante todo el año. Don Carlos, vamos con A3Media, como os decíamos antes, gran perdedora desde luego las nominaciones de los Feroz, pero que está rodando la nueva serie producida por Daniel Écija.
Sí, anunciamos hace tiempo que estaba previsto el comenzar esta serie y ahora podemos anunciar ya el comienzo del rodaje de Regine y Olivia. Ay, no, coño, es Eva y Nicole. No sé por qué diré yo esto. Imagínate por qué lo digo. Bueno, pues Belén Rueda es Nicole, dueña de Nicole's, no de Jeans, una discoteca chic de Marbella, donde tiene mucho éxito y ha venido de París y es la reina del Sarao. Pero en eso llega Iván Abuc, desempeñando a Eva, y monta otra discoteca. Tiene hasta peleas amorosas y, bueno, cuenta un poco una historia que en la prensa del corazón y del papel cuché fue muy movida, yo creo que sería los 80 y tantos.
Sí, yo no recuerdo prácticamente nada.
Yo recuerdo de las broncas, porque además había una revista canalla que se llamaba Sal y Pimiento, que aprovechaba, toda la semana sacaba la pelea entre los dos, ¿no? Era siempre lo que había. Y a mí no daba lo mismo, pero bueno, entonces era Marbella, sí
que era
Marbella era la zona dorada, la Jet Set, todo lo que había allí, y la pelea de entre esas dos discotecas, la parisina que había venido ya y la parisina que llegó después, pues llenó muchas páginas de la prensa del corazón.
Sí, la vuelta de una serie de Belén Rueda con sus maridos Daniel Écija produciendo y de Iva Buch, que lleva mucho tiempo destinada en Francia y que poco a poco está regresando después de haber tenido el exitazo del Príncipe a hacer producciones en España. Vamos con La Casa del Ratón, Jorge, vamos con Disney, que tiene un montón de cosas, una que yo sé que tienes muchas ganas de comentar, porque no hay Navidad sin Isabel Presley.
Sí, tal cual, pues eso, ya tenemos, ha habido, después de un primer teaser, ahora también tenemos un pequeño avance este especial en 2 episodios sobre, pues eso, la reconocida...
¿Socialité?
Sí, la Socialité, la reina del corazón. Sí,
él se despertó y estaba allí.
Con Isabel su Navidad, que bueno, que ya como deja el teaser, pues claro, pues va a intentar reunir a toda su familia, porque la pobrecita no es habitualmente no tiene la suerte de contar con toda su familia.
Están todos trabajando, están todos fuera, claro, y bueno, ahí están Chabel y Tamara, que van a intentar encontrar las fotos. Y vemos a Julio José solamente por FaceTime. De Enrique Iglesias no se ha visto ni una sola imagen en ninguno de los momentos. Ana creo que sí que aparece en alguno de los momentos. Y no sabemos si tendremos el reencuentro de los cinco hijos. Y eso yo creo que estamos esperando todos. Exacto. Esto le va a funcionar a Disney. Bueno, no te quiero ni contar cómo va a funcionar
como un tarjazo. Ya se fue el hablando de, no sé sobre en Netflix, segunda semana consecutiva en el top 1, el Salvarse Quien Pueda, por encima de
The Crown, sí, encima de la segunda temporada de The Crown.
Me quedé bastante fascinado con
solo esto. En España es cierto, hasta sí, ahora sí. No se ha trasladado internacionalmente.
Pero bueno, es lo que estaban buscando, claro.
Indudablemente.
Sí, sí. 5 de diciembre, en exclusiva, el doble episodio de Isabel Preisler, mi Navidad.
Y posiblemente os podamos hablar de ella antes. Y, sí.
Bueno, al día siguiente, el día 6 de... El día de 6 de...
No participas.
Paso totalmente de ella, de la hija y de toda la familia.
Pero tú eres muy de Ferrero Rocher. Tú en tu casa siempre, todas las Navidades. Y
hay una casita, es verdad, una casita de Ferrero Rocher. Tienes razón.
El surtido que compramos allí siempre a lo de casa, el Ferrero Rocher y el After Eight. Eso no puede faltar nunca.
Es tal cual. Luego, el 6 de diciembre, al día siguiente, llega American Horror Story Delicate, esta nueva entrega de la serie de antología de Ryan Murphy.
En la primera que no está Ryan Murphy, no aparece como tal, es su partner habitual, el marido actual de Gwyneth Paltrow, ya que estamos en plan rosa, voy a contar esta cosa. Falchuk, el que es el productor ejecutivo, es la primera temporada que está basada en una novela, un rollo Semilla del Diablo. Yo he podido ver ya los dos primeros episodios y tenía el gran reclamo publicitario de tener a Kim Kardashian haciendo un papel y está espectacularmente bien.
Leí una crítica, no te sé decir ahora mismo dónde, y el tío se sorprendía de que la ponía muy bien.
Muy bien, de verdad. La serie es una actriz que hace una película medio independiente, una actriz joven que parece que van a nominar los Oscars, que puede tener una carrera futura, no puede quedarse embarazada con el marido, va en una clínica de fertilidad y a partir de ahí la cosa se complica bastante. Y Kim Kardashian hace de su agente. Y de verdad que está muy bien. No está muy bien de Kim Kardashian, está muy bien de la gente. ¿Te crees que es la gente en Nueva York, que agresiva? Y le queda muy bien, de verdad.
¿Plan la Semilla del Diablo?
Sí, lo que ocurre a ella con el embarazo no te cuento mucho más, pero... Y con la estética tradicional American Horror Story, cuando llegas, sí. Es decir, cuando llegas a la clínica dices, ¿qué haces aquí, tío? O sea, lárgate, estás viendo lo que hay. Sí, está bien.
Cinco episodios y bueno, y como bien recuerdan en la nota de prensa de Disney, los estrictos controles parentales garantizan que Disney Plus siga siendo una experiencia adecuada para toda la misma familia, lo cual da a entender el tono y el tipo de
es American Horror Story.
Que me llama la atención que mencionen esto en la propia nota. Y bueno, y luego el relacionado con la Casa del Ratón, o al menos una de sus franquicias, y yo creo que es una noticia que todo el mundo esperaba que fuera a ocurrir. Bueno, ha tardado un poquito más de lo que pensamos, y es que al final pues le han dado las llaves del reino a Dave Filoni, que se va a encargar de supervisar un poco todo lo que tenga que ver con Star Wars. Él mencionaba que siempre, en muchos casos, le llamaban cuando la cosa se torcía, decir, vente a echar un cable a ver qué ves por aquí y demás, pues ahora va a ser el encargado de en la preproducción de todos los proyectos. Imagino que también hilar un poco un nexo unión entre todas las producciones, o si no lo hay, pues que no lo haya, pero sí que supervisar este universo que él junto con Favreau pues se han encargado de revitalizar, y que ahora mismo todo el mundo está al final son las series justas, las series suyas, porque las otras quizás han sido un poco más sin pena y gloria las que han vuelto a poner el candelero. Mientras que las películas y otras cosas no funcionan tan bien.
Sí, con la gran excepción de Andor, pero sobre todo yo creo que tienen que ir a poner orden en lo de las películas, que eso sí que es un caos. De hecho, la gran apuesta es la que teóricamente va a escribir y va a dirigir. El puesto oficialmente se llama director creativo de Lucasfilm, y evidentemente ahora la siguiente peldaño de esto es qué ocurre con Kathleen Kennedy, si realmente se marcha, no se marcha, si está pensando en la jubilación, porque evidentemente el reemplazo es de Filoni, como todos sabíamos. Don Carlos, vamos con Filming, que tenemos dos noticias esta semana de la plataforma.
Y dos muy buenas. De esta plataforma, que es de mis favoritas, aunque a mí no me invitan a ningún sitio, pero bueno, Filmin. Además, la incluyo siempre. Tengo una cosa simpática con ellos porque la cojo con la suscripción de Hotdown, que puedo decir aquí, ¿no? Uh-huh. Y una vez me equivoqué del número y tal y cual, y dije, no, si tienes un año más y tal, porque tal, como lo has cogido más tarde, está muy bien. Bueno, la plataforma, que tiene una serie bastante buena, para mí dos cosas magníficas. Una, abre una nueva un nuevo hilo, como se dice, Film Culinary. delicioso. Bueno, en fin, Culinary, pues como a partir del 1 de diciembre pasarán pues montones de cuestiones de vamos a ver, empezaremos con Adrià, Elena Arzag y su padre, Ramón Freixa, Julia Pérez Lozano, José Andrés, luego el documental Mibu, La luna en un plato, en el que narra el restaurante Mibu de Tokio, El secreto del ramen, o sea, le recomendaremos a tu hermana para que lo vea, donde presenta al maestro del ramen Masamoto Ueda, Estela, que acompaña al chef napolitano Ciro Oliva, bueno, montones de cosas. Dromedario, 150 años de café, que cuenta la historia de la marca, El origen del chocolate, El sabor del deseo sobre las ostras, Historia de la cocina y una cosa curiosa sobre los chefes militares.
Eso está bien, eso me ha gustado.
Eso es una cosa curiosísima, como veis. Y luego, para mí, el magnífico, el que estaba esperando ya, es el estreno de la cuarta temporada de esa serie que sabéis que me encanta, de Todas las criaturas grandes y pequeñas. Aparte del estreno de la cuarta temporada, el 2 de enero hará un nuevo especial de esa, sí, por tanto acaramelada, de reconocerlo, un poco dulzona, vale, un poquito empalagosa, de acuerdo, pero deliciosa serie británica.
Y luego una cosa que quería comentar sobre el filme, que me parece que esto es para quitarse el sombrero, porque chapo, el próximo miércoles 29 de noviembre a las 4:30 han citado a la prensa, ya han citado, porque va a haber un acto en el cual van a restaurar la placa que hay sobre la plaza cediente de Teresa y Mois, que hay en Barcelona, que ahora mismo está cubierta por un graffiti, está bastante deteriorada, y creo que es un muy, muy bonito homenaje, aprovechando que han hecho ese documental, pero bueno, que es un arranque que no tenían por qué hacerlo, y yo creo que es una brillante idea y un homenaje más que chulo, así que,
más que merecido.
Si vivís en Barcelona o alrededores, miércoles 29 a las 4:30 y mejor que habrá un típico acto con su punto corporario y institucional y demás, pero creo que es una cosa bastante bastante bonita en colaboración, sí, con el Ayuntamiento de Barcelona. Y oye, chapo este tipo de iniciativas que hay que lavar el gusto, porque
es una cosa que no cuesta nada, pero que tienes que pensar, y que al final ellos se han metido mucho. Yo sé que desde luego el equipo creativo y el equipo directivo de Filmin estaban muy a tope con la serie, también Televisión Española, que ha puesto dinero para poder emitirla allí en la desconexión autonómica que tiene Radio Televisión Española en Cataluña, y van varios de los responsables del documental, sí, van allí al propio acto. Jorge, seguimos hablando de, en este caso, Movistar Plus.
Sí, Movistar Plus termina el rodaje del, tristemente podemos decir que termina, porque termina también la serie Rapa, la tercera temporada de la serie de Javier Cámara y Mónica López. Ya ha terminado su rodaje, han dado a conocer algunas de las imágenes de esta tercera temporada, que está, por un lado, igual, con un doble caso. Por un lado, Mónica López investiga un secuestro, y por otro lado, pues el personaje de Javier Cámara tiene que ayudar a un amigo, un antiguo compañero del instituto, que ha sido acusado de un crimen, y él se ha convencido de que es inocente y tiene que echarle un cable. Como decías tú hoy en streaming, lo normal es que esto no llegue en primavera, una cosa así. La verdad es que los tiempos en Japón siempre han sido bastante rápidos.
Sí, bastante, es una serie que es relativamente fácil de editar y de montar. Tiene cierta postproducción, la tradicional, y efectos especiales, alguna cosa puntual, pero es una serie que es, yo creo que depende mucho más de la programación que quiera hacer, o lo que quieran hacer a nivel de programación Movistar, que el hecho de que no esté la serie terminada para cuando quieran estrenarla. Tradicionalmente siempre ha sido finales de primavera, principios de verano cuando se ha estrenado, así que yo creo que en abril, mayo, depende también de dónde la quieran llevar. Yo creo que es una serie para estrenar la en Málaga, posiblemente, que además Málaga, el Festival de Málaga este año pilla antes, porque la Semana Santa es muy anterior. Por eso, por ejemplo, nosotros el Festival de Series Nostrum lo tenemos a la vuelta, justo a principios de abril, lo tenemos de 5 al 14 de abril, si no recuerdo la mal de cabeza, que no debería decirlo de cabeza, debería mirarlo exactamente, pero es tal, con lo cual Málaga se va antes, que se va a marzo, así que es posible que se presente allí y que posteriormente se estrene la vuelta de Semana Santa, que yo creo que es la fecha normal para estrenar.
Tal cual. Otro programa es un programa especial que van a grabar en directo. Y cuando diga el título vais a saber de qué va: Goma Espuma, El Reencuentro, justo el dúo de Juan Luis Cano y Guillermo Fesser, 17 años después de terminar el programa de radio. Ahí está.
17 años.
Yo creo que sí que han hecho cosas de vez en cuando puntuales y demás, pero bueno, en este caso van a hacer un especial.
Bueno, porque él se fue a Estados Unidos, ¿no? Que es donde aparece de vez en cuando la Sexta dando noticias.
Se va a grabar el 6 de diciembre en Madrid, en el Gran Teatro CaixaBank Príncipe Pío. Cuando lo puse en la noticia en el newsletter, busqué la compra de entrada entradas, dejadlo, porque no, ya, ya ese día, ya el día que iba a ponerlo, ya están todas agotadas y me salía mal ponerlo porque total era frustrante. Pero no, se va a grabar en directo este día y luego no ponen la fecha porque imagino también dependerá un poco de lo que tengan que montar y demás, pero sí que dicen que a lo largo de diciembre se podrá de Movistar Plus, que además realmente el especial está producido directamente por Movistar Plus.
Sí, lo hacen junto con Movistar Pro. Yo creo que es una cosa para Navidad. No sabría decirte si Nochebuena o Navidad, pero yo creo que sería el día, desde luego, para...
Imagino que en la Sexta también aparecerá, ¿no?
No lo sé. Quien la ha comprado, desde luego, ha sido Movistar. El este, estando Movistar Pro, igual luego lo venden en abierto para hacerlo en Reyes, vale, una cosa por el estilo. Futuro, ¿no? Y en principio, yo he estado allí, porque la presentación de Amazon Prime Video lo han hecho relativamente nuevo, está en la propia estación, y estuve allí en la presentación de la programación de Amazon, en un sitio monstruoso, o sea, grande, que había un porrón de gente.
Y luego, una última noticia, y es que él sigue Movistar Plus, sigue promocionando Movistar Plus, es decir, esto es su nuevo servicio, que incluye un poquito de todo de su paquete.
Aunque en satélite se han cargado todo la HD, ya los satélites, sí, no podemos ver ningún canal en HD.
Y lo que van a hacer es, para intentar dar a conocer más o menos el servicio, permiten que durante 7 días, dándote de alta únicamente con tu correo electrónico y no sé si algún tipo de información más, te dan 7 días gratis de... para el servicio, incluyendo incluso los partidos de fútbol, todas las series, todas las películas, que bueno, pues es una manera, pues la gente que tenga duda de no sé si me merece la pena o no me merece la pena, pues este es el momento, y que además encima coincide que hay el Real Madrid Nápoles en la Champions, hay varios partidos de
baloncesto, el partido del siglo de la semana,
sí, sí. Y luego pasa que también es verdad que justo es con llega ahora Super Mario Bros la película, que de hecho está haciendo bastante promoción, incluso haciendo oportunidades propias, y también justo antes lo mencionamos, la Mesías ya se ha emitido en completa, con lo cual te puedes pegar a Tracón, ya sea de Mesías, ya sea de Blue Lights o de otra de sus series recientes.
Sí, te puedes dar de alta del 23 al 29 de noviembre, yo creo, pensando evidentemente por un lado en Black Friday y por otro lado, como dice Jorge, que puedas aprovechar al menos el inicio del puente de la Constitución, no todo. Si te das de alta el 29, pues vas a llegar más o menos para el principio de la cola, y son 7 días desde que te das de alta. No es yo inicialmente entendí que era el 23 y 29, no, en cualquiera de esos días te puedes dar de alta, y a partir de ahí te cuentas 7 días y pruebas la tarifa de 14 euros al mes, que están promocionando muchísimo en todos los lados, que desde luego lo están viendo como el futuro cercano de ampliar la cartera de suscriptores que tradicionalmente ha tenido Movistar Plus.
Si metieran ya de una vez todos los cines y todos los documentales en el paquete, pues
yo creo que están casi todos, ¿eh? No. De ficción, ¿no?
No, de ficción sí, pero vamos, todo lo que tiene de cine indie, cine español,
pero, cine, pero no. Porque tú dices los que hay de canales independientes.
Claro,
pues ya es otra cosa.
Son distintos.
Pero lo que tienen suyo, desde luego, todos los documentales que ha producido Movistar Plus, que son unos cuantos este año y todo demás.
Sí,
sí.
Sí, pero yo te digo, luego.
Sí, lo que tenga MC, lo que tenga
XN y tal. Serie, cine, el cine de acción, cine tal, no los tiene metido.
No, esto es fundamentalmente lo que ellos tienen, los derechos propios.
Y el deporte. Y eso es lo que reclamo grande fútbol, aquí, es el deporte.
Es a cierto punto el baloncesto. La NFL dan 3 partidos también a la semana. Y
la segunda división también, ¿no?
Segunda división no también. Y la Champions. Ya, el atractivo aquí es que te dan 9 partidos, claro, de Madrid, te dan el partido de Liga del Atlético este fin de semana. Y de luego, para probarlo, como os digo, la tarifa. Yo creo que es una tarifa. Les tiene que estar funcionando bien, o al menos la apuesta es muy, muy fuerte, sí, a nivel publicitario. Y esto, vamos, a mí me lo dices antes y no me lo creería que le iban a hacer. Don Carlos, vamos a hablar de Netflix. Y en este caso hablamos del caso Asunta.
Bueno, Netflix ha publicado ya las primeras imágenes de la nueva serie, El caso Asunta, la miniserie de ciencia ficción de 6 episodios de Bambú, en la que participa pues Candela Peña, Tristán Ulloa, Javier Gutiérrez, Carlos Blanco, María León, Francesc Orella, Alicia Barrachero y varios más, ¿no? Todos recordamos el caso. En septiembre del 2013, Rosario Porto y Alfonso Basterla denunciaron la desaparición de su hija, que apareció más tarde junto a una carretera en Santiago de Compostela. Las investigaciones apuntaron a que alguno o los dos habían sido los autores. ¿Qué es lo que sucedió? Por emoción.
Jorge, Prime Video.
Pues tenemos un estreno de una película, Foe, en mayúsculas, que no sé si lo traducirán, parece que no, como enemigo, en principio es...
Sí, pero la mantiene con el nombre.
La mantiene tal cual. Una serie dramática con 6 Ronan y con Paul Mescal, sobre un matrimonio que vive en una zona alejada cultivando unos terrenos que son propiedad de la familia de él durante décadas, y bueno, la llegada de un tercero, interpretado por Aaron Pierce, que va a llevar una proposición un poco peculiar, pues va a trastocar sus planes.
Sí, es la gran apuesta de cara a los Oscar que tiene Prime Video. Mezcal, sobre todo, sonaba bastante como nominado, posible nominación para mejor actor, a ver qué ocurre con ella, y nos llega el próximo 5 de enero. Y terminamos el repaso de los canales, don Carlos, con Warner Bros. Discovery, que nos traerá Juzgado de Guardia, el revival.
40 años después, casi 4 décadas después, pues vuelve no el juez, que es particularmente simpática. Nosotros, yo creo,
falleció hace un par de años,
que la veíamos, era los domingos por la tarde.
Yo recuerdo perfectamente, era
una serie graciosísima, y aquel fiscal malhumorado, pero de buen corazón, que era John Lasoket, pues vuelve a ese mismo papel 40 años después en Warner Televisión, y vamos, seguro que será me tendrá como una persona fija para ver aquella serie tan deliciosa.
Se van a emitir 2 episodios todos los miércoles a partir de las 10 de la noche, luego lo tenéis disponible evidentemente en Warner TV Now. Empieza el 13 de diciembre, Melissa Rauch, en su primer gran papel después de salir de Big Bang Theory, de concluir, mejor dicho, Big Bang Theory, hace precisamente de la hija del mítico juez que había en Juzgado de Guardia, y la Roquette retoma su personaje, que le dio 4 Emmys consecutivos como mejor actor, a lo tonto, a lo tonto. Jorge,
merecidillos.
Lo avisábamos, o sea, era acabar las huelgas y la gente iba a sacar el hacha, madre mía, qué semana.
Sí, tal cual. 3, bueno, le traes en el caso de Amazon y otras tantas, un montón. Vamos a cambiar con estas. Por un lado, Amazon se ha cargado Refugio de Harald Joven, que sí que se queda una sola primera temporada. Luego, también... perdón, un segundín que tengo... el titular. Luego, la tragedia de Dolores Roach, que también, como decías tú, parecía en principio una miniserie, pero finalmente se ha quedado en una segunda temporada. Y luego, Con Amor, que esta es la comedia en su segunda temporada, también cancelada. Más cancelaciones. Por un lado, a TV se ha cargado Miracle Workers, esta serie tan peculiar, esta comedia tan jaruna, que se queda en 4 temporadas. Disney Plus se ha cargado esta serie de los teleñecos con muchísima música rock de fondo, se queda una sola temporada. Y luego La Brea, confirmado por la cadena que va a terminar con su tercera temporada, y además recortada de capítulos. En la primera, que fueron 10, la segunda 14, y esta va a ser solo 6, y se estrena ahora la vuelta a comenzar el año. Blue Bloods también va a terminar en su 14ª temporada.
Muy mal que lo veo. Eso me cabrea cantidad. A mí Blue Bloods era una serie que me encantaba. Bueno, me encanta.
Sí, la van a partir en 2, y verdad que ahora es curioso, en lugar de ser la temporada en principio, porque claro, debido a las huelgas, pues la primera mitad va a ser ahora en mid-season, ahora en primavera, y luego la segunda será en otoño. Y luego, y quizás la más peculiar, es no sé exactamente qué se va a cargar, sino que la van a meter en la nevera un tiempo, la cadena ABC, la que es su docu-serie, Top Gear, que sí que es muy, muy longeva, aunque con un cambio de formato bastante grande, el que es cuando realmente ha tenido más relevancia en los últimos 20 años. Hubo un accidente bastante grave en el rodaje de la última temporada, que de hecho tuvieron que suspender durante varias semanas, varios meses la producción, y de hecho es que la BBC ha tocado pagar 9 millones de libras en compensaciones a uno de los presentadores que estuvo involucrado. Entonces han decidido meter la nevera, imagino que dejarán pasado un tiempo y cambiar quizá también los repartos, era lo habitual, o igual ya se va al limbo.
Sí, sobrevivió la marcha de los 3 presentadores, que precisamente, como dice Jorge, le habían dado la popularidad, porque sí, llevaba mucho tiempo emitiéndose, pero cuando se convirtió en fenómeno fue gracias a Internet y gracias a Estados Unidos, donde gente, vamos, bajaba los episodios, como hacíamos aquí en los grandes viejos tiempos. Y también tenemos un porrón de renovaciones.
Sí, tal cual, el confirmado, Black Mirror, una séptima temporada, la serie más rara a la hora de renovarla, porque a veces nos enteramos que han renovado porque la semana siguiente se va a estrenar, y otras veces lo hacen con tiempo, pero bueno, no sabemos nada ni el reparto ni nuevos episodios. Lo que sí parece es que está planeado que empiece a rodarse ahora en diciembre, con vistas, imagínate, pues para el verano poder verla. 4 estrellas, la serie diaria de la televisión española, confirmada también la renovación por una segunda temporada, que de hecho está empezando a rodarse ahora mismo, con bastantes fichajes, entre ellos Francis Lorenzo, quizá el más significativo. Unprision, que aquí se ha traducido como Abuelo Convicto, la serie de Hulu, que se puede ver aquí en Movistar Plus, en Disney Plus, segunda temporada confirmada. Luego, quizá la más rara de todas. La PBS le ha dado una segunda temporada a lo que en principio era una miniserie. Wolf Hall, la serie que ha adaptado las dos primeras novelas de una trilogía de Gira de Mantel, que falleció además hace un par de años. Le han dado una nueva temporada basada en esa tercera novela de esta historia sobre la vida de Cromwell, con Enrique VIII y demás personajes habituales en
y con la vuelta de todo el mundo, del nivel creativo, sí, y sí, también de intérpretes. Al final se ha tardado tanto, yo creo, en hacerla precisamente porque querían contar sobre todo de Damian Lewis. Yo creo que sería la agenda más complicada.
Tal cual. Y luego esta confirmación, vamos a decir relación, porque el que lo ha dicho, si lo dice, sea por algo o porque ya que echas el pisto y demás, pero
o quería meter presión.
Sí, sí. Nicole Kidman dejó caer que lo de tercera temporada de Big Little Lies, eso estaba hecho y que os va a encantar y demás. No se sabe nada. HBO, nadie, el señor Casey Bloys, no ha dicho absolutamente nada. Nadie más ha dicho nada. Así que esperaremos noticias. Igual, pero imagino que el teléfono de David Kelly también está sonando bastante desde entonces. Pero si lo dice Nicole Kidman, por algo.
Yo creo que está todo firmado y confirmado. Sí, sí. Falta que HBO quiera decirlo cuando quiera decir la fecha. Pues no, claro, lo sé si será para el principio de año o para Navidades, pero querría esperar al tradicional vídeo que ellos lanzan a final de año para hacer la confirmación, pero Kidman ha decidido decirlo antes. Yo creo que estaba en una fiesta y pasa lo que pasa. Vamos ya con los estrenos de la semana. Don Carlos, arrancamos con el viernes 27 con un estreno de serie documental en Movistar Plus.
El lunes se estrena Air Cocaine, un 4 episodios de una serie que nada, pues un pequeño caso de nada, eso sí, contado por el principal implicado y los autores. En marzo de 2013, en plena noche, en una brigada dominicana antidroga, para un jet privado que iba hacia Saint-Tropez con 26 maletas de 700 kilos de cocaína. Un regalito para la familia, como se puede uno imaginar. Dos pilotos de la Armada franceses, un intermediario comercial, un pasajero, y poco a poco van sumándose hasta 47 personas más entre militares y civiles. Y dice aquí que el caso explota mediáticamente.
No ha fastidiado.
Si no explota el caso, bueno, en cualquier caso parece algo al menos atractivo.
Y para sorpresa de nadie.
Para sorpresa de nadie, ¿no? Parece algo divertido y atractivo. Veremos la serie.
Sí, sí, esta la veremos y la comentaremos desde luego. Jorge, vamos con el martes 28 con dos estrenos.
Dos estrenos. Este caso, antes lo mencionabas, en la cuarta temporada de Todas las criaturas grandes y pequeñas en filming, como es habitual, y luego por fin nos llega a RTV Play. Esto no es Suecia, esta serie, la primera original, la producción original de RTV Play, si no me equivoco.
A este nivel sí, ha tenido cositas más pequeñas, pero con este bombo y sobre todo con el éxito en premios previo, ¿no?
Que lleva desde que se anunció llamando la atención.
No, tenemos hablado aquí, yo creo que al menos 3 o 4
veces. Y bueno, viene con el manchamo de que es una serie que puede, pues eso, el ser bastante importante. De momento la crítica ya lo tiene, la premio, a ver qué tal la audiencia funciona. Y es coproducción con varias cadenas públicas suecas, también con la rama catalana, con Radio de Cataluña, a ver qué tal, porque esta serie pinta bien.
Sí, tenemos, sobre esta hablaremos la semana que viene y posiblemente tengamos un podcast que estamos viendo si podemos grabar con alguno de los responsables. Bien. Don Carlos, miércoles 29, como si fuese el viernes, vaya locura de día.
Vaya, de luego, es el día. Normalmente son los lunes, pero vamos, este miércoles es de AUPA. En Movistar Plus vamos con la quinta temporada de esta serie sentimental y parecida a una fotonovela turca, que es Fargo. Demasiado. No sé si contar algo de lo que trata, porque si cuento algo ya es el medio spoiler, pero bueno, esta vez está entre Minnesota y Dakota del Norte. Uh-huh. Y bueno, pues hay una mujer que no para de decirle al hijo que se ha casado mal, hay un pequeño crimen de nada, me callaré por no decir nada más.
John Hamm,
merece la pena ver en el más puro espíritu de lo que fue la mítica película y luego ha sido una serie impresionante, aunque en fin, no ha faltado ahí casquería y sangre a litros.
En esta también hay, sale Juno Temple, sale John Hamm y sale Jennifer Jason Leigh, que es lo primero que hace muchísimo tiempo que yo recuerde, y los tres dicen que están espectaculares.
Luego Disney estrena tres cosas ni más ni menos, la tercera y última temporada de Reservation Dog, esa serie de los indios nativos que no sabe si son delincuentes o policías. Estrena también Criminales. Joe Petrus vive el sueño americano prometido con Jules, padre de Frankie Bad. Lo que no ha contado es que tiene un pequeño acuerdo con una criminal británica que hizo un golpe y que a lo mejor ahora vuelve a aparecer para recordarte que tienes que pagar algo. Y la segunda temporada de El Encargado. Bueno, pues en Eliseo Ruiz, que está trabajando en el edificio, ve movido todo lo que tiene porque llega Lucía Morlis, una titular de una ONG que promete volver a poner en orden las cuentas y todo el edificio. Veremos si lo consigue. Y el, para mí, un gran estreno también, la tercera temporada de Slow Horse, esta magnífica serie que le encanta a Jorge, sobre todo, que la ha dicho aquí mismo. Bueno, pues aquí un romance turco en Estambul amenaza con desenterrar un secreto del MI5 y, pues bueno, veremos cómo se consigue.
Como siempre en Apple TV Plus. Jorge, terminamos el jueves 30, porque ni viernes, ni sábado, ni domingo, ni 1, ni 2, ni 3 de diciembre tenemos estrenos, pero sí el jueves 30 para acabar noviembre. Sí,
y tres estrenos importantes. Por un lado, Fox trae la primera temporada de Rookie Feds, el spin-off
y última,
de
Rookie. Primera y última, porque está cancelada.
Justo está cancelada. Y luego dos que seguro que vamos a ver un vistazo. Por un lado, en HBO Max llega Bookie, la nueva comedia de Chuck Lorre con Sebastián
Mariscalco
de protagonista. Pero bueno, luego Andrea Anders, Jorge García, Charlie Sheen y bueno, un buen montón de nuestros conocidos también, esta serie sobre eso, pues un booking, un juego de apuestas que viene con bastante buenas críticas, ¿no?
A mí el tráiler me ha encantado. Es cierto que yo Maniscalco lo tengo muy, es un tío que me gusta mucho, en mi casa gusta muchísimo la película que hizo recientemente con De Niro también, y a mí el tráiler me encantó. Yo creo que Charles Lorre, igual que demostró en Mom, igual que demostró en su momento en la serie de Netflix con Michael Douglas, cuando se sale le da, siempre ha hecho muy bien la sitcom, pero cuando ha tenido posibilidad de hacer algo más tiene muchas más. Todavía no he podido verlo, tengo para ver el primer episodio, pero tengo muchísimas ganas de verlo.
Y luego el otro estreno que voy a estar ahí sí o sí, Hechos Polvo, que es el nombre con el que han traducido aquí esta serie de 8 episodios, creo que son, de los creadores de Cobra Kai, en la cual un equipo de operaciones especiales muy en plan Ocean's Eleven consigue salvar Las Vegas de un atentado que va a destruir Buenos Aires, se van de juerga para celebrarlo. Pues eso, llevan a los de El Cocaine, creo que paran allá al lado para suministrarle todo tipo de materiales y demás. Y para sorpresa, resulta que después, a mitad de la juerga, le dicen que han metido la pata, que no han salvado a Las Vegas y tienen que salvar ahora de verdad la ciudad con un resacón y un colocón de campeonato.
Cuidado, ¿no?
En el cual este equipo de operaciones especiales tiene que ser capaz de salvar la ciudad. Pues,
el tráiler
el es increíble. Si veis el tráiler y dices, esto es para mí, lo veis porque creo que es. Sí. Se me ha pasado bomba haciendo esta serie, sí o sí.
Vamos ya con una pequeña pausa y volvemos enseguida.
Desde el Centro de Investigación de Estudios de Género, todos los días contra la violencia de género. Tenemos las mejores leyes de igualdad, pero se incumplen sistemáticamente.
En Fuera de Series se ha escrito un email. Vamos adelante con primero dos audiocomentarios. Tenemos dos. El primero de ellos, os lo adelantaba antes cuando hablábamos de Lo Feroz, es de Javier Suárez, hablando un poquito de qué van a haber aparecido las nominaciones.
Estimada familia Navas, aquí Javier Suárez de la Tierra de la Hora Menos. No sé cómo empezar para expresar el cabreo que tengo con las nominaciones de los premios Feroz. Vamos a ver, voy a empezar. La Mesías. La Mesías empezó siendo una grandísima serie. Los tres primeros episodios antológicos, lo mejor que he visto en televisión en España en los últimos años. Y su último episodio, una tomadura de pelo para el espectador. El último episodio es un insulto al cine y absolutamente a todo. Es una puñetera vergüenza que se ría. A mí se me ha recordado un poco el final de La Mesías a las películas y a las series de Álex de la Iglesia, que no termina bien una ni equivocado. Pues las Mesías, los Javis han aprendido de Álex de la Iglesia a no terminar bien algo. No voy a contar el porqué, pero esa es mi opinión, punto. Lo de los premios Feroz, 11 nominaciones a las Mesías, vale, pero ahí a ellos se lo van a dar todo. Ya que le den todo, que no haya gala, ¿eh? No, que si no, no pueden comer y beber gratis. Lo que es una vergüenza es que series como La Red Púrpura o como La Unidad se vayan con 0 nominaciones. Y que una serie como El Cuerpo del Delito, como esa basofia de Netflix, donde está Úrsula Corberó con esta historia, que es una auténtica basura, o sea, no pase el segundo episodio, tenga 5 nominaciones. Como diría aquel, váyanse a la mierda. Es que es una vergüenza. Es que los premios Feroz, empezó siendo los premios Feroz, yo estaba dentro de esa organización, no de la organización de los que votábamos, y votábamos lo que no se votaban los Goya, ahora son los amiguitos. Al hacer puñetas. Yo escucharé y veré las series que me recomienden en Fuera de Series. No lo de esa gente. Es imposible que solo haya 5 series que estén nominadas. Bueno, lo de Rapa, venga, Javi Cámara. Sí, tenemos que votar donde esté Javi Cámara. a la venga. Bueno, familia, me he quedado a gusto. Adiós.
Bueno, Fernando Gómez ha quedado.
No me queda claro, si está de acuerdo o no con la nominación.
Eso decirle yo, Javier, dinos.
Tengo señales encontradas sobre qué le ha parecido.
Necesitamos otro que nos digas exactamente qué te ha parecido.
Ha quedado más enfadado que cuando el final he perdido alguna gente, ¿no? Él era un crack. Yo a partir de ahora ya no aguantaré que mi hijo me diga que me modere porque... Tú no te has modelado nada en absoluto y yo voy a hacer lo mismo que tú. Gracias.
¿Cómo te has modelado tú o cuando te has cortado decir algo?
Tendrías que poner a hacer un programa los dos. Estaría muy divertido. Sí. Además, podéis hablar de fútbol ahora que Las Palmas está bien y el Hércules... Bueno, ahí vamos a ver cómo lo hacemos y ya está. El otro audio comentario, ¿quieres introducirlo, Jorge? Vamos a ponerlo y luego lo comentamos.
Lo comentamos, sí.
Es un audio que nos ha mandado Gladia Solaria.
Hola, familia Navas. Con los avances que está teniendo la inteligencia artificial en los últimos años... Os quería lanzar un par de preguntas. ¿Cuándo creéis que tendremos una verdadera televisión a la carta, donde el espectador pueda crear o modificar el contenido que quiera ver? Esto no solo permitirá que se pueda modificar un producto ya estrenado, eligiendo la lengua en la que se quiere escuchar, qué actores y actrices quieres ver como protagonistas, la duración del producto o modificar su final, sino también crear contenidos de cero, escoger de qué libro quieres ver una adaptación, cambiar la época o el país de la acción, si quieres un final más trágico, romántico, sorprendente. Y la segunda pregunta, ¿cuál será vuestra primera petición en esta nueva televisión a la carta?
Bueno, Gladys Solaria, por si no lo conocéis, es unos personajes recurrentes en las novelas de Isaac Asimov. Se introduce, creo que fue en la saga de los robots, y después, pero también, luego incluso también en Fundación y Tierra tiene alguna mención y alguna cosa. Es un personaje bastante conocido y, bueno, pues como podéis imaginar, es un mensaje que son mandado creado por una inteligencia artificial o por una voz sintética y que se nota, pero sí, la entonación es muy, muy, muy buena.
Sí, yo, porque es cierto que estaba muy pendiente del mundo de la inteligencia artificial esta semana con todo el follón de OpenAI, y como bien nos pregunta la persona que ya ha pasado esto por inteligencia artificial para crearla, yo estoy alucinando con yo que sé, el crecimiento y lo poquito que toco yo, que sobre todo el programa que utilizo yo de edición de vídeo y de audio todos los días, es alucinante lo que puedes hacer. Yo solo oí a Matt Belloni, nunca lo había pensado cuando entrevistó a Justin Bateman, de decir, yo he visto cosas como, por ejemplo, yo quiero salir en Friends. Y sustituyo con mi cara la cara de cualquiera de los actores de Friends porque yo voy a estar en Friends. ¿Cuánto nos va a faltar? Yo creo que estas cosas es como el mundo de la tecnología. Siempre subestimamos lo que se puede hacer en un año, siempre sobreestimamos lo que se puede hacer en un año y subestimamos lo que se puede hacer en 10. Yo creo que antes de lo que todos esperamos vamos a tener recorridos en este caso. El lunes contaré, porque no me he dado cabello en streaming, una noticia de que ya ha habido una cadena, una plataforma de streaming pequeñita que ha doblado todos los documentales que tiene de backstage, de documentales de música, que hasta ahora era imposible por el presupuesto que tenían poder hacerlo con dobladores profesionales, y se va a meter. El mundo del doblaje va a ser el primero, sin ningún género de dudas, y a esto no nos faltará. Y en caso de ser así, que es lo que quería ver yo, Hyperion. Hyperion es una cosa, sobre todo toda la saga, tanto Hyperion como en la calle de Hyperion y luego Endymion, es lo que más me gustaría a mí posiblemente de ver.
Le comentabas tú en el programa que hiciste con Alex Bajedo de Kernel, quizá no lleguemos tanto a eso, pero sí que algunos cambios. Y lo que solo, de ahí lo que mencionabas tú, lo que va a haber es un montón de empresas que van a empezar a hacer este tipo de empresas de tecnología que
fuera del circuito tradicional,
los estudios, las plataformas y demás, que van a hacerse un nombre a la carrera y que van a empezar a coger lo mismo que hace 15, 20 años, puedo decir, las empresas que empezaron a hacer todo el CGI de ordenadores, que son grandes colosos, un poco desconocidos quizá para el gran público, pero que claro, hoy en día pocas películas no pasan por alguna de esas empresas, y creo que va a pasar lo mismo, si no esas mismas empresas que se adapten o que crean sus pequeños spin-off, empresas que...
Porque el dinero está más caro y no es tan fácil sacar dinero de Venture Capital, pero para inteligencia artificial hay. Nos quedan 3 minutos para los Power Rankings y las recomendaciones.
Yo quiero ser el capitán ese de Jack Vance que va al planeta.
Ahí, tiro.
Venga, vamos rápido.
Power Rankings. Las series más votadas por todos vosotros, ya sabéis, todas las semanas en Fuera de Series, uniros a nuestro grupo telegram.me/fueradeseries, lo tenéis en los enlaces de las notas del programa y ahí os avisamos para que votéis. Unos Power Rankings con movimiento de nuevo en la cabeza por tercera semana consecutiva, eso sí, en el 10 se mantiene de nuevo Cocina con Química de Apple TV Plus.
Se va despidiendo y caes expuesto, mi querida Poker Face.
Entra en la otra posición de Crown, la última temporada, el primer bloque en Netflix.
Mucho más abajo de lo que yo esperaba. En la continuación está Loki, que se va despidiendo claramente del Power Power Rankings, que se queda en el puesto número 7.
Una buena subidita, dos puestos para la era dorada de HBO.
Ya terminada, La Mesías baja 4 posiciones en Movistar Plus.
Y la entrada más fuerte de la semana es Para Toda la Humanidad, que se coloca la serie de Apple con su maravillosa segunda temporada. Ya la hemos comentado y lo tenéis en el análisis de los dos primeros episodios. En review, en el puesto número 4.
El esfuerzo de Jorge hace ni más ni menos que The Morning Show suba 3 puestos la serie de Apple.
Fascinante esta temporada. Y la segunda posición se mantiene, de hecho, bueno, justo con Cocina Química, que también ha tenido un cine genial, se mantiene Operaciones Lions en Sky Showtime.
Y en el 1, Nova Líderes, veremos lo que aguanta. Sí, señor, para mí, desde luego, 30 monedas, la serie de Alex de la Iglesia para HBO Max. Don Carlos, 40 segundos para tu recomendación de la semana.
Polos para comérselo, que es lo que he dicho de Dal Canal Cocina. Bright Minds, me encanta la serie esta con la autista, que está magnífica. Saving Hope en Warner, que es otra serie de hospitales muy buena. Y voy a ver Puño de Hielo.
Jorge.
Cocina con Química, me ha encantado el cierre. Y voy a decir también a Upload, que no es la mejor temporada, pero toca temas muy, 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 muy interesantes. Me gustó mucho toda la parte de inteligencia artificial y luego un caramelazo al que casi todos los protagonistas interpreten más de un papel. Me parece que está, que varios es un reconocimiento chulo
Tenemos muchos estrenos, como hemos dicho antes, de la semana que viene, pero el que más he podido ver yo y os puedo recomendar ya, por si había alguna necesidad, es Slow Horses. Arranca espectacularmente bien la nueva temporada en Apple TV Plus. De Fargo hablan maravillas. Juan Francisco Bellón ya ha podido ver 5 episodios y me ha dicho que es maravillosa, que vuelve como estuvo las 2 primeras o las 3 primeras temporadas. Y luego Reservation Dogs es una serie que va a estar en todos los top 10 de los críticos americanos ahora a final de año. A mí me ha gustado muchísimo, muchísimo. Quizá no tanto como la sorpresa que tuvo la primera, pero es la serie, además, es la temporada en la que más continuidad tienen los episodios, aunque no os lo parece de principio. Cuando lo veáis, lo podéis descubrir y por fin nos llega aquí a España, que ya tocaba. Y con esto vamos a pasar a despedirnos. Don Carlos, un abrazo muy fuerte hasta la semana que viene.
Beso grande.
Jorge, un abrazo muy fuerte hasta la semana que viene. Y a todos vosotros, querida audiencia, ya sabéis, hasta este próximo lunes, todas las ofertas en la tienda Fuera de Series, fueradeseries.com/tienda. Muchísimo más contenido, como siempre, en fueradeseries.com. Gracias por escucharnos. Volvemos la semana que viene y recordad, tened muchísimo cuidado ahí fuera.
Chao.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.